La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Defensa Civil y la Guerra Fría en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Rodríguez Vázquez, quien es profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Como sabemos, la Guerra Fría oficialmente comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay teorías que los inicios datan antes de la terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que impactó a todo el mundo desde el 1945 hasta el 1989. Y al principio tuvo una participación, la Guerra Fría en Puerto Rico, muy interesante, que es lo que vamos a cubrir hoy en el programa. Manuel, háblanos un poquito de cómo empieza esta investigación tuya del rol de Puerto Rico en la Guerra Fría durante esta primera parte de la guerra.
Sí, buenas, Ángel. De nuevo, gracias por invitarme a este espacio y gracias a la radioaudiencia por sintonizarnos. Ángel, el interés mío por la Guerra Fría data ya de unos cuantos años. En el caso particular mío, yo hago esa incursión a través de un programa de la Guerra Fría que fue implementado en Puerto Rico entre los 1950 y la década del 70, que es el programa de refugios nucleares que se extendieron a la isla bajo la administración de tres presidentes: Truman, Eisenhower y el presidente Kennedy. A mí de niño me intrigaba, yo soy de Cagua, y me intrigaba que en el pueblo de Caguas y Río Piedra, San Juan, otro pueblo aledaño, había una serie de letreros instalados en diferentes lugares de la ciudad, en diferentes edificios. Esos letreros decían Fallout, tenían la inscripción de Fallout Shelter, capacidad 50, 60 personas. Habían diferentes tipos de letreros, ¿no? Y esos letreros, algunos decían refugio en contra de la radiación, porque eran traducidos cuando llegan a Puerto Rico, ¿no? Y esa imagen se me quedó viva por muchos años. Mi interés por la Guerra Fría llega por ahí, por el significado de esos letreros, de dónde vienen, en qué contexto. Y son los inicios de lo que sería un viaje muy interesante por los vericuetos de la Guerra Fría, que yo creo que lo pude compartir con varios colegas a lo largo de los años, y con mi colega y querida mentora Silvia Álvarez Culvero. Y ese interés culminó en la publicación de Tiempos Binarios en la Guerra Fría. Pero habiendo dicho eso, Tiempos Binarios, que es una plataforma para otros estudios sobre la Guerra Fría, me da a mí la oportunidad para poder encauzar, para poder reflexionar sobre la llegada de ese programa de los refugios en contra de la radiación a Puerto Rico. Ya en la memoria, esos letreros empiezan a desdibujarse. Ahora lo que quedan son varios, bastante, ya oxidados, olvidados. Nadie repara en lo que son. A lo mejor tú que has vivido esa época con anterioridad, sabes, te acuerdas, ¿no?, de los simulacros que había en los salones cuando sonaban las sirenas, que se tenía uno que meter debajo de los pupitres, ¿verdad? Cuando tú visitas la prensa de la época, tú te das cuenta que este programa tuvo una resonancia entre la población. Otros documentos consultados en la Fundación Luis Muñoz Marín y en el Archivo General me indican que este programa, a pesar de que se desdibujó en el olvido, tuvo un impacto inmediato en el Puerto Rico del joven Estado Libre Asociado en los 50 hasta tarde en los 60. Entonces, mi propuesta con esta investigación gira en torno a cómo el programa de refugios nucleares repensó la guerra en Puerto Rico. ¿Okay? Poco el planteamiento de Silvia, ¿no? No podemos entender la historia de Puerto Rico en el siglo XX si no ubicamos lo bélico en ella. Entonces, el programa de la Fallout Shelters evoca una guerra que nunca llegó, que es la Guerra Fría. Nos preparamos para un ataque inminente, masivo, que iba a dejar a la isla en escombros radiactivos, pero ese ataque nunca llegó. O sea, ¿qué es lo que hacen las autoridades para pensar posibilidades de cómo defendernos de ese ataque? ¿Okay? Para tú poderle vender la posibilidad de un ataque a la población, tú tienes que imaginar un desastre. Y de eso se trata mi libro. Cómo las autoridades, en relación con los sectores subalternos de la población, crearon un imaginario de que nos podíamos proteger, una utopía de seguridad, que teníamos la capacidad de protegernos de un posible ataque nuclear. Pero para protegernos de ese ataque nuclear había que tomar unos pasos. Por ejemplo, había que repensar la ciudad. Había que instruir a la población cómo reaccionar. Había que crear un enemigo. ¿Ok? Entonces, todos esos elementos son los que a mí me interesan en este libro. Claro, subyace aquí una idea, y es que en las autoridades, como tú bien sabes, la inocencia a veces es un boceto que no se puede, que está desdibujado, ¿no? Y hay también una agenda aquí en términos de utilizar la implementación de esos programas en Puerto Rico para solidificar las relaciones de ese joven Estado Libre Asociado con los Estados Unidos, para ratificar lealtades ciudadanas, para convertirse en parte de un esfuerzo nacional en contra de un enemigo inminente, que son elementos que en un Estado Libre Asociado incipiente son importantes para solidificar su relación con los Estados Unidos.
Ahora, es interesante, Manuel, lo que tú apuntas de los simulacros, porque tenemos que ver que la Guerra Fría en este periodo, en realidad lo que envuelve es Estados Unidos con la Unión Soviética. Uh-huh. O sea, la Guerra Fría llega al Caribe con la Revolución Cubana, pero eso no es hasta la década del 60.
Correcto.
Así que en esta época, eso está bien lejos de Puerto Rico, la Unión Soviética. Uh-huh. Y entonces, yo recuerdo como niño, Yo haber estado en la escuela cuando sonaban los simulacros, uh-huh. Esto en la década del 50, y era algo impactante porque de momento había un silencio, de momento había una sirena que se oía por las calles, y de momento tú te tirabas debajo del escritorio. Y eso impactaba a todo el mundo.
Claro.
¿Okay? O sea que de momento, aunque tú no entendías en realidad lo que estaba sucediendo, tú sabías que había el peligro de una guerra nuclear. Tú sabías que la guerra nuclear era mala porque todo el mundo te había hablado de lo que le había pasado a Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo tenía esa estampa en la mente. Uh-huh. Y segundo, tú sabías que te habían vendido que la Unión Soviética era un monstruo, algo bien uh-huh. negativo. Así que uno como niño, y obviamente los niños le comunicaban eso a los padres, uh-huh. y los padres también tenían este simulacro también en las oficinas, etcétera. Así que fue algo bien, bien impactante. Ahora, y digo, quiero mencionar que no era Puerto Rico nada más, esto era en Estados Unidos, aquí se estaba implementando algo que surgía allí, uh-huh. y habían los shelters. Ahora, en Estados Unidos, Manuel, habían estos shelters que eran algunos subterráneos, uh-huh. otros eran como una especie de construcción de acero o uh-huh, de uh-huh. cemento. ¿Cómo era aquí?
Pues mira, Ángel, el concepto de los fallout shelters no es una cuestión ajena a Puerto Rico, no es un producto de la Guerra Fría. Yo, para efecto de investigación, trazo una ruta desde la Segunda Guerra Mundial. Había bunkers en el viejo San Juan, por ejemplo, ya predestinados.
¿Cómo dónde, por ejemplo?
Pues mira, en el área del puerto de San Juan había algunas. De hecho, el búnker más más prominente del viejo San Juan, construido para esos efectos en caso de un bombardero enemigo, el que está ahora en el San Cristóbal, que es el Visitor Center. Ese es el búnker más paradigmático. Otros búnkers fueron desapareciendo, ¿no?, en la medida que la emergencia de la guerra se disipaba. Pero ese es un búnker impresionante que está construido para proteger a las facilidades de la defensa civil de aquella época, ¿no? Entonces, claro, la concepción del búnker a finales de los 40, en contra de un ataque aéreo, es muy diferente a la concepción del búnker más tarde en la guerra civil, en la Guerra Fría. ¿Ok?
¿En qué se diferenciaban?
Esa era la pregunta que mandaba, ¿no? Que seguía. Se diferenciaba en cuál es el propósito del búnker. En la Segunda Guerra Mundial era para proteger a la población, cosa que también se va a transferir a la Guerra Fría. Pero lo que cambia es cuál es la amenaza. Estamos hablando, ¿no?, en términos militares, de explosivos convencionales, pero el canal tiene que cambiar cuando son armas nucleares. Primero, por el efecto destructivo, que todos sabemos, y segundo, por la radiación. Porque aquí la diferencia fundamental, ¿okay?, es la radiación. ¿Okay? Porque redefine cómo el Estado y cómo la gobernanza va a manejar a las poblaciones. ¿Okay? No es lo mismo un bombardeo a poca escala que una radiación que penetra los cuerpos, que provoca mutaciones, que mata lentamente. Entonces, hay que cambiar las percepciones de la población en cuanto al bombardeo. ¿Okay? El programa de Fallout Shelters, como te mencionaba anteriormente, cambia dependiendo de la presidencia. Bajo la presidencia de Truman, tú no vas a ver cambios sustanciales en términos de la concepción de lo que es un Fallout Shelter. Porque, por ejemplo, en el caso de Truman, todavía esa generación no tenía claro los alcances de destrucción y de lluvia radiactiva y su efecto que va a tener, por ejemplo, las administraciones de Eisenhower y Kennedy. ¿Okay? Hay dos concepciones diferentes. Entonces, lo que se plantean las administraciones de Eisenhower y Kennedy es cómo vamos a proteger a la población. ¿De qué manera? Bajo la administración de Eisenhower, tú vas a ver claramente que Eisenhower empieza un programa de Fallout Shelters. Toda esta parafernalia que va tomada de la mano con el surgimiento del suburbio. ¿Okay? Porque es interesante, surge el suburbio, surge la presencia de una clase media, pero también eso surge bajo el manto de la posibilidad de una destrucción total y absoluta. Hay libros y textos y estudios como los de Elaine Tyler May que enlazan cómo el desarrollo de suburbio va tomado de la mano del peligro de un ataque nuclear. ¿Okay? Pero aún así, la documentación muestra que Eisenhower estuvo un poco cuidadoso en términos de establecer un programa de Fallout Shelters a nivel nacional articulado desde el Estado. Eso va a venir con Kennedy. Y va a venir con Kennedy por la crisis de los misiles.
Hay un detalle interesante sobre Eisenhower, que es que, contrario a Truman, que Truman, pues aunque había servido en el ejército, no había sido un comandante como fue Eisenhower, que fue la persona a cargo de la invasión de los aliados a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Normandía. Él vivió muy de cerca lo que son batallas y donde los soldados mueren al frente de él. Así que él estaba reacio a enviar soldados americanos a ningún sitio en el mundo. Y por eso es que cuando él llega a la presidencia, una de las primeras, de hecho, él había prometido que iba a ir a Corea antes de juramentar como presidente, y él va como presidente electo a Corea, y allí, en contra de la recomendación de su secretario de Estado designado, John Foster Dulles, él decide finalizar los acuerdos que había hecho Truman en Corea y firma el armisticio una vez es presidente. Dulles quería que Estados Unidos escalara la guerra, Pero Truman, Eisenhower decía que no, que él había estado en batalla y que él no quería mandar a los jóvenes. Entonces, él se dedicó y de hecho redujo el presupuesto de defensa, Eisenhower. Y entonces, él se dedicó a dos elementos importantes. Uno, las armas nucleares. Él decidió invertir en armas nucleares porque él entendía que la medida que tú tenías armas nucleares era algo que iba a evitar la guerra. ¿Okay? Tú escalabas las armas nucleares, Rusia, la Unión Soviética también, pero sabían que los dos se podían autodestruir.
¿Okay? Destruction.
Y entonces uh-huh. eso era un deterrent para uh-huh. él uh-huh. de que hubiera una guerra nuclear. Y el otro elemento que hizo Eisenhower fue decidió invertir en las batallas y en las iniciativas subversivas. Que ahí, claro. Algo que la CIA, Truman no había querido utilizar la CIA para este propósito. Mm-hmm. Y Eisenhower lo utiliza, lo usó en Irán, lo usó mm-hmm. en Guatemala. Así que era obvio que si estabas escalando la traída de armas nucleares a Estados Unidos, tenía que buscar la forma de proteger la ciudadanía. Porque si en caso que hubiera una guerra nuclear, tenías que proteger a tu ciudadano. O sea, que cuadra claro. esto perfectamente.
No, yo creo que hay una correspondencia ahí. O sea, lo que pasa es que como parte, este asunto nuclear, tú lo puedes ligar a la redefinición del rol del gobierno de los Estados Unidos a partir del 30, del nuevo trato, ¿no? De cómo va a ser, cómo se va a configurar la gestión gubernamental en la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Que es un proceso que empieza en el nuevo trato, como tal. Y, pues, en términos biopolíticos, ¿okay? Y de gubernamentalidad, el Estado asume la defensa de la sociedad, ¿okay? Como parte, ¿no? De velar por los aspectos biológicos de la población y su bienestar. Y esto tiene una resonancia, esto tiene un vínculo foucauldiano, ¿no? Pero también tiene una resonancia en términos de lo que es la radiación en la vida cotidiana de la gente, que muchos olvidan que los efectos venenosos de la radiación y nocivos para la existencia humana eran desconocidos hasta Hiroshima y Nagasaki. Para la población norteamericana, la percepción de la bomba atómica es una percepción que está basada como, digamos, una bomba grande con una capacidad explosiva que nos va a ahorrar un montón de armas y de uso de armas de manera masiva en un solo artefacto. Esa es la percepción que hay, inclusive para el mismo Truman, porque no conocían el poder destructivo y las consecuencias de la bomba. Por lo tanto, la bomba y la radiación, como tal, eran elementos desconocidos para mayor parte de la población.
¿Okay? Manuel, y entrando en la defensa civil, háblanos de cómo es que se organiza esa instrumentalidad del gobierno y cuál fue el rol que tuvo en términos de este aspecto de prepararse para una posible guerra nuclear.
Mira, si tú me permites, te puedo leer un fragmento rápido del periódico El
Por
Mundo
favor.
Para poder empezar esa conversación. Este es un fragmento del periódico El Mundo, el 16 de marzo de 1961, en su página 18. Y dice, en marzo de 1961, 15 de marzo, las alarmas de los pueblos aledaños a la zona norte-oriental de la isla de Puerto Rico comenzaron a sonar ante lo que más tarde se confirmaría como la detonación de una bomba atómica de 2 megatones en las inmediaciones de Cayey. 2 megatones, un megatón equivale a 1 millón de toneladas de explosivo, ¿okay? De TNT, sin contar la radiación. Simultáneamente, los pueblos afectados por la lluvia radiactiva después de la detonación de este artefacto fueron San Juan, Bayamón, Sidra, Comerío, San Lorenzo, Cayey, Aguabuenas, Aybonito, Río Piedra, Trujillo Alto, Cataño y Loíza Aldea. Según la defensa civil, en estos pueblos parece que los ciudadanos aprendieron bien las lecciones de esta agencia. Pues muchas de las zonas rurales de los pueblos se refugiaron en tormenteras, en cuevas situadas en las lomas de las montañas, alcantarillas que protegieran bien y hasta en zanjas hondas cubiertas por madera y tierra. En las zonas urbanas buscaron refugio en los escasos sótanos y otros se fueron a los pisos más altos de las casas. En cuanto a los daños en los pueblos que recibieron el impacto directo de la detonación nuclear, todos fueron destruidos en un radio de 2.9 millas y el daño fue absoluto y total. Se agrega, desde el Centro de Control de Defensa Civil, que se ordenó la evacuación parcial de San Juan, que contaba con 60.331 unidades móviles, que incluían ómnibus, camionetas, automóviles públicos y privados del gobierno, para evacuar a la población a un lugar seguro. Esto, si tú lo lees fuera de contexto, yo me imagino que ocasionaría los mismos efectos que Orson Welles and the War of the Worlds. Que la población no sabía si era verdad o era cierto. Pero esto es un simulacro. ¿Ok? En el 1961, y te vas a dar cuenta que parte de esa narrativa apunta a que ya la defensa civil había hecho un trabajo de instrucción. La defensa civil en Puerto Rico se organizaba, tenía unos cuarteles generales en San Juan y tenían oficinas de distrito. Y dentro de esas oficinas de distrito se dividían por municipios. Es básicamente la misma estructura, digamos, del Departamento de Salud, del Departamento de Educación. Son estructuras análogas, ¿ok? Y esas estructuras tenían una correspondencia burocrática con las leyes que habilitan a la defensa civil en Estados Unidos. O sea, hay una extensión, ¿ok? Claro, mi interés no es estudiar cómo se trasplanta la defensa civil de Estados Unidos a Puerto Rico. Mi interés es cómo eso morfa en Puerto Rico y se adecúa a las condiciones políticas y sociales de la isla en ese periodo tan, tan paradigmático de la historia de Puerto Rico, del 50 a finales de los 60. ¿Okay? Y cómo eso, y cómo esas directrices de la guerra civil se amoldan a la administración muñozista.
¿Y esto recibía fondos federales?
Sí, era un programa de fondos federales que se aplicaban, ¿no?, a la isla.
Pero se canalizaba a través del gobierno de Muñoz.
Sí. Había una especie de partnership, como sucede en los programas federales en Puerto Rico. Hay injerencia, ¿no?
Como la Guardia Nacional, algo parecido.
Podríamos decir, porque también hay un asunto que la defensa civil es una estructura cuasi militar, ¿no? Y esa tradición viene desde la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces,
pero no es armada, ¿verdad?
No es armada, ¿ok? Pero toda la discursiva es la discursiva que se utiliza para articular un ejército en contra de un enemigo. Esta vez el enemigo tal vez no sea un soldado de otra nación, pero es la radiación. Y por supuesto, raya comunismo. Porque lo interesante es, una de las cosas que me he dado cuenta en la investigación, que para que estos programas vuelen, tiene que haber una construcción de un enemigo. Pero ese enemigo tiene dos vertientes en el caso de Puerto Rico, que es la radiación y el comunismo. ¿Okay? El caso de Muñoz es un caso más, que podríamos hablar en la próxima sección con más calma de eso, porque Muñoz lee muy bien, me parece que a veces hasta mejor que Truman, Eisenhower, cómo la radiación va a ser un rearreglo de los intereses políticos en la isla y cómo él, por supuesto, se va a ubicar en esa transformación. ¿Para qué la utilizan?
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Defensa Civil y la Guerra Fría en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Rodríguez Vázquez, quien es profesor de historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Puerto Rico jugó un papel importante en términos de la protección, del programa de protección de la ciudadanía que había lanzado Estados Unidos en miras a una posible invasión o un ataque nuclear a Puerto Rico por parte de la Unión Soviética, al igual que en Estados Unidos. Manuel, y nos quedamos hablando de Muñoz Marín y cómo todo este programa Muñoz pudo posicionarse en un lugar que fuera bueno para su política pública y particularmente al lanzamiento del Estado Libre Asociado, que fue en este periodo.
Okay. Pues mira, es una pregunta muy interesante que la hemos trabajado varios colegas, Pedro Reina, Silvia Álvarez. Pedro Reina, Silvia Álvarez. Entonces, yo creo que para tú poder entender el posicionamiento de Muñoz en esta era atómica, tenemos que incursionar las conferencias Golkin del 1959 en Harvard. ¿Okay? Ahí Muñoz hace un desglose. ¿Okay? Sobre cómo la llegada de la era atómica cambia las reglas del juego. ¿Okay? Una de las líneas más interesantes de Muñoz en la conferencia Golkin es cómo él equipara la nocividad y la letalidad de la radiación con el discurso nacionalista. Lo equipara uno a uno. Claro, hay un movimiento y hay un juego de Muñoz de tratar, ¿no?, de sacar el nacionalismo del medio, porque lo ve como un obstáculo y una piedra en el camino para el crecimiento del Estado Libre Asociado y del proyecto político del Partido Popular. Y claro, uno tiene que tomar en cuenta toda la relación tensa que tiene Muñoz desde los 30 con el Partido Nacionalista. Y luego no podemos olvidar la revuelta nacionalista del 50. Está todavía fresca en la memoria. Si tú tomas en consideración que en el 52 se apuntara el Estado Libre Asociado. O sea, Muñoz está reflexionando de esto ya en el 59 como una especie de slingshot que utiliza la paranoia nuclear para despachar el nacionalismo. ¿Sí? O por lo menos tratar de marginarlo.
Entonces, ahora, ¿y cómo armonizaba la cuestión del comunismo? Porque aunque Jäger Huber le gustaba igualar el nacionalismo al comunismo, sabemos que Pedro Albizu Campos no era comunista. ¿Cómo Muñoz manejó esto cuando se inserta en toda esta Guerra Fría Fidel Castro, y Fidel Castro abraza el comunismo al tiempo de haber ejecutado la Revolución Cubana?
Yo creo que Muñoz, y hay un cuerpo historiográfico abundante en eso, tanto en el caso de Trujillo como en el caso de Cubano, de Fidel, ve una oportunidad para sacar partido, y esto lo trabaja mi colega Carlos Altagracia, también en Tiempos Binarios, y Silvia también de nuevo en su artículo de ese libro, cómo Muñoz utiliza la Guerra Fría y la yuxtaposición del comunismo como una alternativa no sabia para el Caribe y América Latina. O sea, Trujillo y Cuba, a mí me parece, y para estos efectos Fidel, es el camino que no se debe recorrer, o que no debe recorrer los Estados Unidos, ¿okay?, en su enfrentamiento con el comunismo de la Guerra Fría, por lo menos con el comunismo más rancio que en los 50 y los 60. De manera que, dentro de ese contexto, muy hábilmente, Muñoz inserta el Estado Libre Asociado y todos los perks del Estado Libre Asociado como una alternativa a la radicalización política vía dictatorial o vía socialismo raya comunismo, con la metáfora de la vitrina y la posibilidad que a través de un desarrollo económico democrático, que no está necesariamente disociado de la izquierda. Tenemos el gran ejemplo de la izquierda democrática en Costa Rica y en otros lugares de América Latina, ¿no? En Venezuela para aquella época. O sea, la metáfora de la vitrina es una contraposición, fomento, mano a la obra, a la posibilidad de la expansión del comunismo que Muñoz trata de empujar en Washington, explicando, mira, Puerto Rico ofrece una alternativa a esto, que no tiene que ser una intervención militar directa. El desarrollismo económico vía el populismo, ¿no? Democrático, ¿no? La izquierda democrática, como se le llama más adelante, es una alternativa a estas dos esferas de inestabilidad traído por regímenes o dictatoriales o cuasi comunistas. Entonces, Muñoz muy hábilmente inserta esa metáfora para tomar partido y de nuevo apuntalar las posibilidades de Lera como una oportunidad política para combatir el comunismo en este hemisferio a partir del desarrollismo económico y la democracia.
Manuel, y hablamos de cómo la defensa civil pues se preparó y preparaba a la ciudadanía en las zonas metropolitanas. Uh-huh. En caso de que hubiera un ataque nuclear. Ahora, ¿cómo estas estrategias se ejecutaban en las montañas, en pueblos como, vamos a decir, Jayuya?
Ok, mira, la defensa civil, en mi investigación, yo la trabajo de diferentes facetas. ¿Okay? Una de esas facetas es, ¿cuál es el impacto de la defensa civil en los sectores subalternos? ¿Cómo se percibe la ayuda? Hay ayuda en la defensa civil porque hay paquetes de comida, hay unas similitudes con la prera y la pra, ahí muy interesante. Pero a mí me interesa la percepción de la población ante la posibilidad de un holocausto nuclear. Por ejemplo, te mencioné anteriormente, la defensa civil es muy efectiva en la construcción de dos enemigos, el enemigo comunista y la radioactividad. Tú vas a ver que tienen su propio órgano de publicación y divulgación, se llama el Boletín de la Defensa Civil. Y tú te vas a dar cuenta que en ese boletín hay una serie descriptiva sobre los líderes soviéticos. Por ejemplo, ellos se toman su tiempo en deconstruir la figura de Nikita Khrushchev como un individuo totalmente mefistotélico. ¿Okay? Un individuo con una brújula moral y ética muy fluctuante. Un individuo que simplemente no tiene escrúpulos. Y claro, hay una yuxtaposición con Kennedy, que es el líder joven, defensor de la democracia. Entonces, todo este tipo de propaganda hace efecto en la población, en la percepción que tiene la población de los enemigos. Recuerda, ¿cuál era el enemigo per se que había experimentado, que había construido el imaginario popular en Puerto Rico después del 40? El enemigo nazi y el enemigo japonés. ¿Okay? Pero ahora las cosas cambian, porque podemos hablar de un enemigo con una subjetividad maléfica, ¿no? Centrada en personajes en específico. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo es invisible? ¿Qué pasa cuando el enemigo te puede liquidar, te puede matar de manera íntima, destruyendo tus órganos vitales, ¿okay? Muriendo de cáncer? Entonces, ese enemigo necesita un trato especial. Hay que representarlo de otra manera. Por eso es que buena parte también de la parafernalia informativa de la defensa civil está girada en torno a cómo tú cuidar tu cuerpo en caso de un ataque nuclear. ¿Okay? Hay una cosa que rayan en lo absurdo. Por ejemplo, si viene un ataque nuclear y estás guiando, bájate del carro y métete debajo del carro. Porque este tipo de cosas, que es una tragicomedia, responde a que todavía no hay una concepción, una idea clara de los efectos de un ataque nuclear y de la relación entre la población. Y eso no es solamente un asunto de Puerto Rico, se da en los Estados Unidos. Porque buena parte de los debates de los fallout shelters giran en torno al asunto de que nadie puede sobrevivir a un ataque nuclear, que lo que está haciendo la defensa civil es simplemente construir una utopía de lo que puede ser la protección de la población, porque como toda utopía, a veces es inalcanzable.
Y estas medidas que la defensa civil recomendaban, ¿eran en realidad eficaces contra un ataque nuclear?
Eso es una gran pregunta y me alegro que me la haya hecho, porque todo el debate de finales de los 60 gira en torno a eso. Gira en torno a que la comunidad científica dice que son una pantomima. Por ejemplo, vamos al caso de Puerto Rico. Tú tienes en ocasiones, casos muy particulares, en que la defensa civil tiene una presencia a lo largo de la isla. Estudio de caso. Conserje de una escuela en Jayuya. Década del 60. El conserje va a una orientación de la defensa civil y le explican todas las posibilidades de que pueda quedar incinerado en una guerra, de la destrucción de su propiedad. Evidentemente, si tú eres un conserje que vive en Jayuya, y esto no es una cuestión de clase, porque también esta paranoia se extiende a sectores de la clase media, tú te vas a asustar, y más si tienes 11 hijos, que es el caso de este señor. La defensa civil lo visita, le da una orientación, habilita su casa, le pone filtros de aire a las tormenteras. Todos sabemos que si te cae un artefacto nuclear de 2 megatones, nadie va a sobrevivir con eso, ¿okay? Pero el punto es cómo nosotros podemos establecer nuevamente una utopía de la seguridad para que esta gente juegue el juego. Otro caso que te comenté, Jayuya. El casco del pueblo está lloviendo amarillo, década del 60. La gente está espantada, porque este es el punto alto de toda la paranoia nuclear. La defensa civil despacha a un técnico. El técnico descubre que la lluvia amarilla, en efecto, es amarilla, pero no proviene de un artefacto nuclear o de una lluvia radiactiva. Proviene de nubes que han capturado productos químicos de las petroquímicas del sur y que han subido a la cordillera y ha habido una precipitación tóxica con colorante de esos productos químicos. Caso número 3. Jayuya, Utuado de nuevo. Un grupo de clase media, de clase media alta y doctores, me parece, no sé si abogados, maestros, fundan un club en contra de un ataque nuclear y se reúnen toda la semana, habilitan un búnker en un sótano, se organizan, discuten sobre las posibilidades de un apocalipsis. O sea, hay un calado en la población sobre la paranoia nuclear, pero ese calado gira en torno a una cuestión que es ineludible, que está montada sobre una posibilidad muy tenue de que el Estado pueda proteger a su población, pero en su lugar hay que tratar de articular una discursiva que sí hay una predisposición a proteger a estos individuos de la posibilidad de un ataque y de una destrucción total y masiva. Y en ese sentido, la defensa civil establece un aparato discursivo súper complejo para garantizar esa utopía de la seguridad.
Ahora, aquí vemos también una estrategia política de Muñoz Marín y el Partido Popular y el Estado Libre Asociado, como el Estado protegiendo a la ciudadanía, el Estado protegiendo al indefenso, uh-huh, porque todo el mundo está indefenso ante un ataque nuclear.
Claro.
Y sin embargo, este es el Estado con una política, aunque sea utópica, pero por lo menos tiene, yo creo que cala políticamente en términos de generar un positivismo hacia el Estado.
Claro, porque a mí me parece, ese comentario está bien acertado porque encaja con uno de los objetivos de este trabajo, de que ese joven Estado Libre Asociado utiliza la defensa civil para apuntalar sus posibilidades políticas, para apuntalar y para extender y hacer valer las prerrogativas de un Estado, ¿okay?, que está comprometido con la defensa de la sociedad. O sea, hay una manera nueva de vender un Estado. Un Estado que algunos pudieran llamar benefactor, ¿no? Un Estado que tiene una presencia más significativa en la vida cotidiana de los sujetos que viven en esos espacios. Pero esa maniobra de que el Estado no solamente adquiere una forma de habilitador del progreso y de la modernidad vía los programas de fomento y de desarrollo económico, ¿okay?, pero también ese acceso a la modernidad y al progreso se adquiere de la posibilidad de tú cimentar tu subjetividad ciudadana ante un nuevo pacto con los Estados Unidos, de formar parte de una cruzada nacional, porque la guerra, en su efecto propagandístico, se trata de eso, de cohesionar, de galvanizar una sociedad en un propósito. Y en ese sentido, yo creo que, como dicen por ahí, Muñoz la cogió en el aire. Lo leyó perfectamente.
Igualmente, yo estoy seguro que él tiene que haber vendido a Estados Unidos la idea de que Puerto Rico estaba colaborando en todo el programa nacional de proteger a su ciudadanía en contra de un ataque nuclear soviético. O sea, él tiene que haber utilizado eso, igual que usó el punto cuarto, igual cada vez programa de Estados Unidos que él recibiera fondos federales o estuviera algún tipo de envolvimiento, él lo usaba para vender la efectividad de su gobierno con Estados Unidos.
Yo, abundando en ese planteamiento tuyo, yo no tengo la menor duda. Yo pienso que la defensa civil y los programas de la defensa civil estaban tomados de la mano, digamos, de Alianza para el Progreso. Uh-huh. Y de otras iniciativas que Muñoz estaba tratando de articular junto a la cuestión de Cuba y Trujillo, ¿no? Desde contraponer la metáfora de la vitrina como alternativa al comunismo y al autoritarismo, ¿no? Todo esto está tomado de la mano. Esto es una estrategia global. Porque eso era la época, Ángel, en que este país miraba para afuera. Y se consideraba un agente activo en la política internacional de este hemisferio. Esos tiempos murieron hace tiempo. ¿Ok? Pero esa generación de políticos tenían una mirada global internacionalista y buscaron la manera de insertarse en ella dentro del contexto y las limitaciones y fronteras que implementaban o que impartían el Estado Libre Asociado.
¿Y qué sucedió con todos estos proyectos y programas cuando Muñoz termina sus términos y entra Sánchez Vilella, pero que era más o menos el continuismo del Partido Popular, ¿verdad? Pero cuando en el 1968 uh-huh. hay un cambio uh-huh. radical, que es cuando Luis Ferré uh-huh. gana la gobernación y el Partido Nuevo Progresista, y por primera vez el Partido Popular pierde su hegemonía. ¿Qué uh-huh. sucede con programas como este?
Mira, yo me atrevería a plantear que en términos de cómo la política local incide en los programas de la defensa civil, esos cambios se manifiestan de manera muy leve, porque buena parte de la organización de esos programas giraban en torno a las transferencias federales, ¿no? Y había una correspondencia bien estrecha entre la defensa civil como agencia federal raya estatal, porque había una injerencia y unos puntos de contacto en Puerto Rico que tal vez no se vieron de manera alterada, de manera significativamente alterada, con los cambios de administraciones locales. Ahora bien, sí hay un cambio, y es a nivel de la concepción de cómo de los programas de proteger a la población en contra de la guerra nuclear. Y es que como habíamos hablado antes, ya la comunidad científica está advirtiendo de la imposibilidad de proteger a esas poblaciones de un ataque nuclear masivo. Científica, tú no puedes encerrar a toda la población en shelters. O sea, tú no puedes protegerla 100%. También esos programas pierden preeminencia, porque claro, tienes que tomar en consideración que la guerra de Vietnam está en su punto más alto. ¿Okay? Hay un desplazamiento a finales de los 60 de la Guerra Fría, de un conflicto que iba a ser dirimido por armas nucleares, y hay un desplazamiento, como te dije, hacia áreas del tercer mundo. ¿Okay? Eso afecta mucho las miradas de una Guerra Fría que descanse en términos de estrategia de disuasión, el MAD, por ejemplo, el Mutual Assured Destruction, pierden contundencia. Hay un desplazamiento al tercer mundo. Y eso va unido también a que ya hay los tratados de SALT, de control de armas estratégicas, asumen un rol más protagónico a finales de los 60. Entonces, la posibilidad nuclear da un paso atrás. La Guerra Fría en términos nucleares da un paso atrás y da paso a una Guerra Fría más escondida, más como subterfugio, más por debajo de la mesa, cuyo escenario y campos de batalla se van a dar en el tercer mundo. ¿Okay? Vietnam, Afganistán, Camboya, América Latina y la Guerra Sucia en el Cono Sur. O sea, hay un desplazamiento. Ya lo nuclear no va a ser importante. Por eso es que tú ves que ya a principios de los 70, ese programa empieza a perder preeminencia, a perder proyección. ¿Okay?
Y Máximo, cuando ya para los 70 está Estados Unidos empezando a pensar retirarse de Vietnam.
Correcto.
Y firmar todos estos tratados de no agresión a nivel nuclear. Que es Richard Nixon el que comienza.
Los SALT y Kissinger, sí, que son figuras clave. Claro, hay un repunte de lo nuclear bajo Reagan, pero ya eso sería otra historia, ¿okay? Porque ya estamos hablando. La Guerra Fría es un fenómeno que es por fase. Hay diferentes fases de la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría del 45 al 61 es una cosa, del 68 al 79 otra. O sea, que Hay que hacer esas matizaciones dentro del contexto de lo que uno investiga, ¿no?
Ahora, Manuel, la defensa civil, ¿en qué año es que se funda como institución?
La defensa civil tiene ya, desde la Primera Guerra Mundial, hay una serie de iniciativas, ¿no? Que quedan dormidas en la década del 20, pero se retoman en la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? En el 57, por ejemplo, se pasa el Civil Defense Act, ¿okay? Y va a morfar y va a cambiar varias veces. O sea, hay una revisión en el 61 con Kennedy. ¿Okay? Entonces, hay unas transformaciones de una agencia global para ofrecer ayuda y asistencia a una población asediada por la posibilidad de una amenaza bélica a una cuestión más personal en la década de Kennedy, donde los edificios de tu casa o el edificio de la universidad, como ocurre en la Universidad de Puerto Rico, tiene el letrero de Fallout Shelter. Yo todavía camino en el área metropolitana. Toda la buena parte de los recintos, yo tengo un catálogo fotográfico de los letreros que todavía están vigentes. ¿Ok? Y a veces, hace 3 semanas estaba caminando por la calle de Vizcarrondo en Cagua y me encontré con uno. En la Universidad de Puerto Rico, en la Central High, en los recintos de Calley y de Mayagüez, al frente de la electrónica en Río Piedra, en el viejo San Juan en la calle Luna, en la escuela central de Santurce. O sea, hay una bonquerización, o hubo una pretensión de bonquerizar a la ciudad, de convertirla en un búnker en contra de una posibilidad. O sea, la ciudad se considera como un espacio de muerte, ¿no?, ante un ataque nuclear. Y hay toda una serie de iniciativas para tratar de proteger de repensar la ciudad como una estrategia de protección para los sujetos citadinos que viven en ella. ¿Okay? Y en ese sentido hay como una especie de militarización por debajo de la mesa, imperceptible, pero en un campo de batalla de la guerra civil. De la Guerra Fría.
En el programa de hoy hemos discutido la defensa civil de Puerto Rico y su rol en la Guerra Fría. Vemos que la defensa civil tuvo una participación con la ciudadanía durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, más bien en una defensiva en caso de ataque a Puerto Rico. Pero ya en la Guerra Fría, en 1945, pues empieza a preparar la ciudadanía contra una posible guerra nuclear, usando como marco de referencia lo que había sucedido en Hiroshima y Nagasaki, que quiero mencionar que es la única ocasión en la historia que se ha utilizado la guerra, las bombas atómicas, la utilizó Estados Unidos. Nunca más se ha vuelto a utilizar en contra de la ciudadanía. Vemos que una vez terminada la Guerra Fría, pues ya no, y desde antes de terminar la Guerra Fría, la posibilidad de una guerra nuclear no era algo que uno podía pensar que fuera posible. Pero que ahora vemos que la defensa civil lo que se dedica más bien es a proteger la ciudadanía contra catástrofes naturales, más bien huracanes, terremotos, etcétera. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a ti, Ángel, por la invitación a este espacio.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.